Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanto.
Y aquí seguimos con todos ustedes a esta hora, este fin de semana, acompañándolos desde este espacio creado por Caracol Radio para que ustedes reciban herramientas de nuestros invitados que nos inviten a repensarnos, a comprometernos con nuestra existencia y a sacar nuestra mejor versión para tener salud mental, salud emocional y vivir en armonía y en equilibrio. Y cuando decimos que vivir en armonía, no nos estamos refiriendo a que todo es maravilloso, a que hay cielo azul, arcoíris y globitos por ahí volando, no. Vivir en armonía significa estar en paz adentro de nosotros, aunque afuera haya tormentas, porque las tormentas siempre van a existir. Siempre, siempre, siempre. Hay momentos de calma, por supuesto, hay momentos de felicidad, de éxtasis. Nuestra vida es un carrusel. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y cuando estamos abajo es cuando más necesitamos de herramientas que nos permitan navegar esa tormenta de una forma distinta. No sintiendo que es el fin del mundo, no sintiéndonos los peores seres humanos porque de pronto hicimos algo que nos llevó a una consecuencia que puede ser esa dificultad o que simplemente la vida me dio tres volteretas y terminé por allá en el fondo. Entonces, en esos momentos es en los que yo debo recurrir a las herramientas que aquí compartimos. Por eso nos encanta contarles que si ustedes quieren repetir este o los programas anteriores, es facilísimo. Pueden entrar a la página de Caracol Radio o poner en cualquier buscador En Armonía Caracol Radio y eso los va a redirigir a nuestro programa. Y ahí ustedes van a encontrar todas las entrevistas y van a poderlas oír, van a poderlas pausar, van a poder tomar un cuaderno, anotar lo que más les llame la atención, hacer ejercicios de los que muchas veces aquí ponemos en práctica. Y si quieren y son amantes de los podcasts o pues o les gusta mucho escuchar podcast también, ustedes entran en cualquier buscador de podcast o en cualquier podcast, ustedes ponen En Armonía Caracol y les sale la fotografía del programa y también todas las entrevistas que hemos hecho. Y es rico oír y repetir algo que a nosotros nos gusta o nos llama la atención, porque cuando uno vuelve a oír, uno oye distinto. Oye cosas que de pronto en la primera ocasión se le pasaron. Entonces yo los invito a que, les agradezco que estén aquí en vivo con nosotros y también los invito a que lo reoigan, lo escuchen de nuevo y de esa manera les sigan sacando el jugo como nosotros acá. Nuestro productor y yo vivimos felices oyendo este programa y alimentándonos, alimentando nuestro corazón y nuestra mente de esta información que sin duda nos ayuda. Nos ayuda mucho en momentos duros, en momentos difíciles y todos los tenemos. No estamos solos. Nuestra dificultad no es la más extraña del mundo. No, nuestra dificultad de pronto otros también la han navegado. Y qué rico aprender de esas experiencias de otras personas. Hay cosas que podemos tomar como ejemplo. Hay cosas que no, porque no hacen empatía con nosotros, no hacen sincronía con nosotros, pues esas dejémoslas pasar. Pero qué rico abrirnos a la posibilidad de saber que no estamos solos, que la dificultad que estamos teniendo va a pasar y que estas herramientas nos van a ayudar precisamente a vivirla distinto. Y hoy vamos a hablar a esta hora de una nueva herramienta, de algo de lo que pronto muchos de nosotros no hemos escuchado. Hoy lo vamos a oír por primera vez. Otros ya lo conocen y pueden reforzarlo. Y este tema es muy interesante porque se llama la teoría de la elección. La creó un psicólogo, ya nos van a contar. Es muy usada en la educación, sobre todo en educación con niños y adolescentes, pero también la podemos usar nosotros de adultos. Todas estas herramientas se pueden usar a cualquier edad y eso es lo importante, porque en cualquier etapa de nuestra vida le podemos sacar jugo. Y hoy, a esta hora, tenemos otra psicóloga especialista en psicología clínica y en psicología educativa. Es maestra en esto, en la teoría de la elección de la que vamos a hablar, y es directora de bienestar de un colegio en Bogotá que se llama El Rochester. Y ella es Marcela Vallejo. ¡Marcela! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches!
Muchas gracias. Feliz, porque además todo eso que estás diciendo hace sintonía con mis creencias. Pienso muy parecido. Creo que tenemos muchos recursos a la mano para trabajar nuestra salud emocional, para protegernos, para cuidarnos, para tener relaciones de calidad, para nuestra crianza con nuestros hijos, para nuestras relaciones en el trabajo. Bueno, en cualquier escenario son vitales las relaciones y hoy en día felizmente estamos rescatando y trabajamos mucho por la salud mental. Y bueno, gracias porque de verdad eso que estás diciendo resuena mucho.
Qué rico, y es que yo lo digo y lo confieso abiertamente, yo también tengo días malos.
Así es.
Tengo dificultades, bastantes, y cuando estoy en esos momentos como de oscuridad, como de incomodidad, cierro mis ojos y recuerdo cualquiera de estas herramientas de las que hablamos en el programa y digo, listo, me voy a apoyar, me voy a ayudar de esto que hablamos en tal programa. Y voy muchas veces y vuelvo y oigo el programa. Como les decía ahorita, voy al podcast, oigo el programa, recuerdo esa herramienta y digo, esta la puedo poner en práctica en este momento que estoy atravesando esta dificultad. Y lo hago. Entonces, esa es la invitación. Todos vivimos dificultades. Así que ante esas dificultades, no nos echemos a morir. Porque no, nunca son el fin del mundo. Siempre tienen solución. Como dice el dicho, si se puede, siempre, siempre, siempre se puede. Y lo importante es el compromiso interior y la voluntad de querer salir de ahí. Porque uno muchas veces dice, sí, no, esto está muy horrible, yo quiero cambiar. Pero estoy todo el tiempo alimentando esa dificultad. Ay, sí, yo quiero cambiar, pero es que. No, yo sí tengo esa dificultad. Y a pesar de esa dificultad, me voy a ayudar y voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque quiero una vida tal cual y de esta forma. Y voy a trabajar por esa vida. Y en el momento en el que yo sienta que de pronto solo con esas herramientas no puedo, pues levanto la mano y busco un psicólogo, un psicoterapeuta que me ayude a entenderme, a hacerme preguntas valiosas para que las responda mi interior, mi intuición, mi corazón. Y de esa manera poder seguir atravesando. Pero entremos entonces en materia con esta teoría de la elección. Marce, ¿qué es la teoría de la elección?
Bueno, teoría de la elección es una teoría del control interior, ¿no? Es una teoría, William Glasser fue psiquiatra y psicólogo, y él trabaja estas ideas que se han podido poner en práctica, como dices tú, en educación, en pareja, en crianza, en relaciones en general, ¿no? Teoría de la elección nos ayuda a entender un poco las elecciones que tomamos y cómo nos comportamos, por qué nos estamos comportando y para qué nos estamos comportando. Tú hablaste ahora algo que para nosotros es claro y hablamos de las imágenes deseadas, de eso que queremos, ¿sí? Hacia dónde vamos. Uh-huh. Teoría de la elección navega mucho en estas creencias y nos enseña a tomar control efectivo de nuestra vida, ¿sí? Ubicándonos mucho en el presente, en las relaciones que tenemos en el presente y cómo en el presente vamos a resolver. Es decir, tenemos el recurso y la posibilidad de resolver todas esas situaciones de las que estás hablando, de esos malos momentos, de esas situaciones que son álgidas, de esos momentos de crisis donde nos sentimos retados, bueno, tantas cosas que a diario logramos sortear, otras veces pareciera que no es tan fácil, pero desde esta teoría recibimos mucha información de cómo podemos tener control efectivo de nuestra propia vida. De hecho, en el colegio, ahorita que tú hablabas del Rochester, trabajamos mucho con las familias y con los niños. Eso, tomar control de nuestra vida siempre con el mundo en mente. Eso nos invita a que podemos ser efectivos, pero también necesitamos tener en cuenta a los demás. Entonces hay muchos, de pronto, principios que orientan nuestras acciones desde esta teoría. Primero, por ejemplo, aprender a disfrutar la vida que estamos eligiendo vivir. Sí, hacemos elecciones todos los días y necesitamos aprender a disfrutarlo, ¿cierto? Hacer cosas que sean significativas para la vida, ¿sí?
Por ejemplo.
Claro, que cada uno, esto es importante para mí, a mí me gusta el deporte, a mí me gusta los momentos para estar sola, a mí me gusta la lectura, hay tantas cosas que a uno le apasionan, pero uno empieza a delegar porque le da más peso a las cosas que son urgentes, y a veces lo urgente es el trabajo, acompañar a los niños, bueno, uno tiene un montón de deberes.
De obligaciones, exacto, de responsabilidades. Exacto, ¿sí? Y uno dice, eso es lo fundamental.
Exacto, ¿sí? Otro principio que para nosotros, y de hecho creo yo que es el que toma más fuerza, tiene que ver con llevárnosla bien con las personas que son importantes para nosotros, ¿sí? Creemos que las relaciones de calidad y relaciones satisfactorias, que ahora te puedo contar un poco de estas necesidades psicológicas, que las relaciones satisfactorias de las necesidades psicológicas nos ayudan a tener estabilidad emocional. Sí, las relaciones de calidad. Por eso trabajamos mucho en, pues yo estoy más en el escenario educativo, en enseñarle a los niños que si nos relacionamos adecuadamente con las personas que nos rodean y que son importantes para nosotros, nuestra salud mental está mucho más balanceada.
Eso me parece fundamental e importante. Y es eso aplicado al nivel educativo, como tú lo estás refiriendo, pero también al nivel personal y en adultos es fundamental, es importante, es una piedra angular. Para eso recuerdo yo que la Universidad de Harvard en Estados Unidos hizo un estudio, el estudio más largo sobre felicidad. Duró 80 años. Imagínense ustedes 80 años estudiando a las personas, a sus descendientes, de que era importante. Y uno de los valores, uno, eran varios, pero uno de los valores era el establecer lazos de amistad. Las personas más felices o más cómodas con su vida, más a gusto, más felices en su propia piel, eran esas personas que establecían unos vínculos importantes y valiosos. Y ahí le pongo un punto seguido porque muchas veces nosotros entramos en círculos viciosos, en dinámicas viciosas en nuestro entorno cercano. Uno sabe que dispara a la otra persona que la molesta o la otra persona sabe que le molesta a uno, entonces uno juega a ese juego todo el tiempo porque cree que las relaciones son jerárquicas y de poder. Y entonces yo te voy a demostrar que yo soy más o más valiente o más no sé qué o más. Y de esa manera uno va minando inconscientemente esa relación de la que tú estás hablando que es importante. Entonces, en esta teoría, como nos dices, es muy valioso establecer buenas relaciones con las personas que son importantes para nosotros. Hagan una lista. ¿Quién es en este momento importante en mi vida? Para todos seguramente la lista es distinta, porque algunos tienen hijos, otros no. Unos tienen papás vivos, otros no. Pareja, otros no. Compañeros del trabajo. Bueno, hagan esa lista. ¿Quién es importante en mi vida? ¿Y cómo me relaciono yo con esa persona? ¿Cuáles son esos vicios de comportamiento que tengo yo con esa persona y de qué manera los puedo solucionar?
Y mira que eso que estás diciendo, nosotros trabajamos mucho sobre 5 necesidades. Creemos que todas las personas venimos genéticamente con esas necesidades. Sí. ¿Sí? Hay una que es la necesidad de supervivencia, sí. Otra que es la de poder, otra de amor, otra de libertad y otra de diversión. Y todos venimos con esto, ¿no?
Claro.
Venimos con estas necesidades. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene una intensidad diferente. Entonces, cuando tú hablas de las relaciones y hacer ese listado, qué bonito además empezar a buscar cuáles pueden ser mis necesidades más altas, que con mi comportamiento estoy buscando satisfacer, pero también, que es otro principio de esta teoría, y es permitirle a otro vivir la misma experiencia, no privar al otro de vivir esta experiencia de la felicidad y de las relaciones de calidad. Entonces, cuando yo conozco mis necesidades, ¿sí? Y que pueden ir cambiando según el momento en el que esté, pero también reconozco las necesidades de los demás. Por ejemplo, la necesidad de supervivencia, que tiene que ver con seguridad. Estas personas que buscan todo el tiempo sentirse seguras, sus comportamientos buscan que se sienta protegido y cuidado, ¿sí? Entonces, atendemos a las normas, a las indicaciones, estamos todo el tiempo cuidando. No estamos en el orden de la obsesión, ni mucho menos, pero estamos en ese ejercicio de todo nuestro comportamiento tiene que ver con el cuidado. Pero está la de poder, que uno lo puede asociar con mandar. No, poder tiene que ver con esa necesidad que tengo de sentirme exitoso, de sentirme reconocido, que logro, que puedo hacer las cosas, es importante para mí. Los de amor, ¿sí? Esa necesidad de pertenecer, de estar pendiente de las emociones de los demás, del cuidado, del otro. Son personas que están todo el tiempo pensando en el cuidado y en las relaciones. Pero están los de libertad, ¿sí? Esas personas que no necesitan del otro para lograrlo, que no necesitan del otro para. Y están los de diversión, que es una necesidad maravillosa, que necesitamos hacer las cosas diferentes, a los que les gusta estudiar, les gusta aprender, es una forma divertida de ver el mundo, los que se relacionan desde otro lugar. Cuando yo reconozco mis necesidades, pero también reconozco las tuyas, imagínate una relación de pareja, ¿sí? Donde yo tengo una altísima necesidad de libertad, pero mi esposo tiene una alta necesidad de amor. Imagínate ese esposo todo el tiempo buscando tener contacto, mandarme mensajes, estar pendiente y yo necesito libertad, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con que te quiera o no te quiera. Tiene que ver con que yo necesito satisfacer también mis necesidades. No necesito estar pegada al celular. Necesito espacios para irme con mis amigas. No tengo que estar todo el tiempo pegadito el uno al otro. Cuando yo reconozco las necesidades del otro, mi relación tiende a ser mucho más satisfactoria porque soy empática y en esta construcción de las relaciones invito al otro a que me vea, pero también yo estoy viéndole. Y eso aplica en la pareja, por ejemplo. Eso aplica en esa mamá y en ese papá, en su crianza. Hay papás, por ejemplo, súper extrovertidos y su chiquito súper introvertido. Y mi deseo es que este chiquito sea igual a mí, que hable, que cante, mira todo lo que hace en la casa. No, para él su necesidad de supervivencia es una prioridad. Entonces, no, claro, para ti es importante, pero para él es importante otra cosa. Un docente cómo plantea su ejercicio escolar, teniendo en cuenta, no sé, hay en un salón 25, 30 niños, cada uno tiene una necesidad. Hay unos que quisieran que todas las clases fueran con música, brincando, saltando, pero para el que es importante, por ejemplo, la supervivencia, los hábitos y las rutinas son súper importantes. Entonces, no todo el tiempo podemos brincar y saltar, pero tampoco todo el tiempo podemos estar rígidos, sentados, ¿no? Entonces, cuando yo tengo conocimiento, soy el gestor de relaciones de calidad y soy gestor de mi propia felicidad, ¿sí? Y teoría de la elección te enseña eso. El control, venimos acostumbrados al control externo. Soy feliz gracias a ti. Nosotros no creemos en eso. Soy feliz. Claro, puedo tener momentos de tristeza, ¿cómo no? Momentos de reto y de miedo, por supuesto, pero estoy bajo control efectivo de mi comportamiento y aprendo a sortear todo este tipo de situaciones que se presentan.
Claro, y es que la felicidad no es entendida como la ausencia de tristeza o de miedo o de dolor, ¿no? Yo soy feliz, pero yo a veces siento tristeza, yo a veces siento miedo, yo a veces siento dolor. Pero yo me siento una persona inmensamente feliz. Yo lloro y lloro con frecuencia, pero soy una persona feliz. Lo uno no va en contravía de lo otro y por eso es importante lo que dices, poder conocer nuestras necesidades, hacer una lista también de esas necesidades que yo tengo, de qué es importante para mí en esos aspectos de los que tú nos hablabas. ¿Cuál es mi 1, mi 2, mi 3, mi 4 y mi 5? Y de pronto esa lista, ese orden, hoy es 1. Y en el pasado fue otro. Y en el futuro va a ser otro, porque uno es dinámico, uno no está estático, uno no siente exactamente lo mismo. Y las situaciones de la vida no se presentan exactamente iguales como para que uno sea como una fotocopia.
Así es. Y mira que hay algo también, y hay un elemento muy valioso que nos ayuda a entender y se llama, nosotros hacemos la analogía con un carro, y se llama el comportamiento total. ¿Sí? El comportamiento total y la analogía tiene que ver con que las dos llantas de adelante de un carro son las que le dan la dirección al carro, ¿sí? Y nosotros, una llanta tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo que pensamos, ¿sí? Y la otra llantica tiene que ver con cómo actuamos, cómo nos comportamos. Las dos llantas de atrás está la fisiología, nuestras respuestas, ¿sí? Corporales, y también nuestras emociones, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un control mucho más efectivo de esas respuestas emocionales si hago un trabajo sobre lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, todo lo que trabajamos desde lo que creemos sobre nuestras ideas y sobre cómo actuamos cada día nos va a impactar en esas emociones, ¿no?
Claro, y también es importante entender cuáles son mis miedos, ¿no? ¿Cómo me siento yo amenazado? Uh-huh. ¿Cómo me siento yo criticado? ¿Cómo me siento yo quejumbroso? O sea, ¿qué me dispara a mí esas cosas? Porque en esa teoría de la elección es importante tener también claridad de eso para saber cuáles son esos detonantes y cómo elijo yo, ¿no?
Claro, y ahí está la llantica de lo que pienso, ¿sí? Porque el miedo, ahí lo dijiste tú, es el resultado de lo que estoy pensando, ¿sí? A veces uno piensa más de lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Pero el miedo o la emoción está exacerbada independientemente de que la realidad sea cercana o no a lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces empiezo a tener ese ejercicio. Cuando yo empiezo a conocer, si yo quiero empezar a tener emociones diferentes y mayor control, tengo que empezar a experimentar situaciones diferentes, ¿sí? Eso que dices tú, hagamos un listado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas son importantes para mí y he dejado de lado? ¿Sí? ¿Qué necesito comunicar y hablar con mi pareja? ¿Qué necesito con mi jefe? ¿Qué necesito con mis hijos? ¿Sí? Cuando yo puedo poner en palabras y habla y circula esta información de lo que tengo, de lo que pienso, pero también evalúo lo que hago, empiezo a mirar si eso que hago me acerca o me aleja de mis imágenes deseadas.
Y ahí es muy importante sacar de adentro el valor para hacerlo, porque a veces uno lo tiene claro, yo debería hablar con mi pareja esto, yo debería decirle lo que yo siento, lo que yo pienso, o con mi jefe, pero llega la pareja o llega el jefe y la persona se paraliza y dice, no fui capaz, después lo hago.
Sí, y qué bonito que uno, bueno, a veces uno requiere una cuota de valentía porque uno está acostumbrado a ese ejercicio y a ese tipo de relación que tenemos, ¿cierto? A veces necesitamos alzar la mano y pedir ayuda, ¿sí? Hoy en día, felizmente, hemos dejado atrás como todos esos mitos alrededor de las emociones y ya podemos hablarlas, y ya vamos al psicólogo, y ya consultamos de pronto al orientador en el colegio de nuestros hijitos, ya hacemos un montón de cosas, mira, nos alimentamos escuchando información y experiencias a través de este tipo de ejercicios tan bonitos que haces tú, ¿sí? Entonces vamos recogiendo información porque necesitamos nutrir acciones en donde yo empiece a sentir que tengo la capacidad de gestionar mi felicidad, ¿sí? Que no la deposito y las responsabilidades de terceros, porque de hecho somos una cultura que todo el tiempo nos está hablando del control externo, ¿no? De lo que tú hagas me afecta.
Claro, claro. Todo impacta. Todo lo que yo hago o dejo de hacer tiene un impacto en mi vida. ¿Qué tan arriesgado soy para dejar de hacer algo y saber que eso va a tener un costo? Y que ese costo va a ser mi bienestar, va a ser mi paz y mi tranquilidad. Entonces, cuando uno dice, ay, no la vale. No vale mi paz y mi tranquilidad el quedarme callado. Yo lo voy a decir, pero entonces empieza la cabeza, ay, pero esto le va a pasar, y esto le va a pasar, y esto le va a pasar. Y recordemos lo que decíamos al comienzo del programa, nuestros pensamientos son ideas, y no todas las ideas aportan, no todas las ideas son verdad, y no todas las ideas son importantes. Entonces hay que elegir, ¿a dónde quiero yo caminar? ¿Por dónde? ¿Qué quiero yo ser? Esa visualización de la que tú nos hablas, de la teoría, de esta teoría tan importante de la elección. Yo quiero esto, y para lograr esto, para vivir la vida que yo quiero, tengo que tomar acción, tengo que caminar en este sentido. Y es todo muy valioso lo que tú nos dices, el tiempo se nos acabó. Marcela, dinos dónde te encuentran nuestros oyentes para recibir más información sobre la teoría de la elección y de todas las cosas que tú tienes para contarnos.
Bueno, pueden acceder a las páginas del Colegio Rochester, ahí tenemos mucha información alrededor de teoría de la elección. En la Fundación Elegir, que es la representante en Colombia del Instituto William Glaser y comparte y trabaja estas ideas en todos los escenarios de pareja, de educación, crianza. Allí podemos estar o en mis perfiles de, como Marcela Vallejo.
Marcela Vallejo. Pues perfecto, Marcela. Muchas, muchas gracias por iluminarnos con esta nueva teoría de la elección, nueva para muchos de nosotros.
Así es.
La tendremos muy en cuenta. Gracias infinitas. Y a ustedes también, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, la cita es el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Que tengan una excelente semana. Un beso, un abrazo, chao.
3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo.